Demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley o en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él, a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Entonces, bueno, vamos a, ahora sí, ya después de haberlo leído de corrido, vamos a meditar un poco verso por verso. Amén. Padre, ponemos en tus manos este pasaje de tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es santa, siempre es pura, siempre es limpia, Señor. Le pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. De tal manera que podamos entender aquello que tu espíritu dirigió a Pablo para escribir a los filipenses, Señor. Y esto pueda ser atesorado y guardado en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Pues es un pasaje que hace parte pues, de la epístola a los filipenses, una de las epístolas que Pablo escribió en su primera prisión. Pablo escribió en su primera prisión Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Y bueno, Alberto está compartiéndonos Filipenses, ¿no? Y en su anuncio y en su presentación, Pablo es muy enfático en ver lo que él está viviendo en la cárcel, porque está animando a la iglesia, motivándola para que ellos sigan compartiendo el evangelio. Y ahora Pablo va a mostrarnos un poco lo que era su pasado, la actitud que él tiene en relación al presente y su ministerio, y lo que ve hacia adelante. Esto lo vamos a ver en este capítulo. Entonces vamos a leerlo para ver el contexto y ver lo que Pablo nos está enseñando. Dice, otra vez, ahí en el 1, dice: por lo demás, hermanos, Pablo venía exhortando a los hermanos para que tuvieran un mismo sentir, un mismo querer en Cristo Jesús. Y dice, gozaos en el Señor. Está la epístola del gozo en el Señor. ¿Sí? La han considerado muchos, porque siempre Pablo En todos los capítulos está recordando a los hermanos que se pueden, que deben gozarse. Ahora, este gozo no es un gozo en otras cosas, sino, dice Pablo, gozaos en el Señor. Pablo ya lo había experimentado. Pablo, aunque estaba en la cárcel, Pablo no estaba triste. Pablo, aunque estaba sufriendo, Pablo no estaba avergonzado. Él tenía una esperanza y también podía gozarse en medio de esas circunstancias en el Señor. Y así como él lo está viviendo, nos exhorta a nosotros que nos gocemos en el Señor. Nosotros podemos encontrar gozo en el Señor en todo tiempo, hermanos. Es más, la Biblia nos habla de esto como un mandamiento. Imagínense qué mandamiento tan bueno, ¿no? Que nos gocemos en el Señor. Hay mandamientos que son muy buenos, ¿no? Este es un mandamiento, bueno, gózate en el Señor. Quiere decir que nosotros debemos aprovechar y disfrutar al máximo nuestra vida cristiana en Cristo. ¿Sí? Aprovecharla, gozarnos de Él, porque tenemos un gran Señor, un gran Salvador, y ahora debemos disfrutarlo, no importando las adversidades a las que nos encontremos. Y dice ahí, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Alguien habla del arte de la repetición. El arte de la repetición es muy bueno cuando uno está enseñando y también es muy bueno en la vida espiritual. Hay cosas que el Señor tiene que repetirnos y repetirnos y esa repetición hace que esa enseñanza sea segura y sea guardada en el corazón. Pablo, si usted va a leer algunas de las cartas de Pablo, son muy similares en su enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía ninguna molestia de volver a enseñar las mismas cosas porque eso es seguro para el corazón de las personas. A veces usted lee algo, usted entiende eso, cree que ya lo conoce y a la semana se le olvida. Entonces, algo que es muy bueno para el corazón del hombre es que el Señor nos está repitiendo, ¿no? Yo siento que a veces siempre vamos como en un, como el hermano Gino escribía la escalera del templo, que era un caracol. Entonces, te iba subiendo, pero como que te iba siempre llegando a las mismas partes, solo que más arriba. Iba subiendo y llegando a las mismas partes. Y así es la vida cristiana. Uno cree que va avanzando y sí, está avanzando. Pero en ese avance se encuentra con lo mismo y el Señor va repitiéndole y va afirmándole hasta que esas cosas van quedando en el corazón y van siendo, ¿qué? Seguras. Y para Pablo no era molesto hacer que los hermanos volvieran a escuchar las mismas cosas, porque para ellos era seguro. Ahora Pablo nos va a hacer una exhortación de unos peligros que tenía la iglesia en cuanto a unos falsos maestros. Dice ahí, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces, todos los estudiosos de las Escrituras en su mayoría entienden que estos malos obreros, estos perros, estos mutiladores del cuerpo son los de la circuncisión. Por la frase siguiente, porque nosotros somos la circuncisión. Y si ustedes tienen ahí, hay un pasaje ahí en Tito, donde Pablo habla de estos hombres también, hombres que fueron una amenaza para las iglesias, hombres que en su locura religiosa causaron mucho tropiezo y eran considerados por Pablo malos obreros, obreros fraudulentos y perros. Ahí en Tito, Tito capítulo 1, Pablo exhortando a Tito, habla de estos hombres, ¿sí? Dice ahí en el verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. En muchos ambientes hay muchos, pero mire lo que dice Pablo. Mayormente los de la circuncisión. Entonces Pablo, así como en esta carta, en la de Filipenses, advierte a la iglesia que debía guardarse. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no puede ser tolerante ante los falsos maestros. La iglesia no debe recibir los falsos maestros ni sus enseñanzas, ¿sí? Al contrario, mire lo que dice acá en el 11. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Esa frase, ¿sí? A veces los hermanos como que son muy tolerantes y Pablo no es tan tolerante. Pablo entiende que el falso obrero, el falso maestro es muy peligroso para la iglesia. Y lo que sale de su boca es como un veneno. Entonces hay que taparle la boca para que no hable veneno en la iglesia. La iglesia no puede ser tolerante ante el falso maestro. Entonces, aquellos a los que Pablo está hablando son los de la circuncisión. Seguramente habían más de otras líneas, ¿sí? Pero los que más causaron problema para Pablo fueron los llamados judaizantes. Personas que algunos decían ser cristianos, pero que su enfoque distorsionaba el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos decían que no era necesario, no era suficiente creer en Cristo, sino usted tenía que hacer cosas para ser salvo. Entre esas cosas, circuncidarse, entre esas cosas, guardar el sábado, entre esas cosas, celebrar fiestas, abstenerse de ciertas comidas. Entonces ellos le agregaban al evangelio. Y el problema es que cuando usted le agrega al evangelio, usted pervierte el evangelio. El evangelio mantiene su poder y su eficacia cuando él es puro. Cuando usted lo mezcla, usted lo pervierte, ¿sí? Entonces, para Pablo, esta gente era peligrosísima, ¿sí? Y habían más males. Nosotros en esta generación tenemos más males, ¿sí?, que los que tenía Pablo. Pero también tenemos a los de la circuncisión. Hoy en día es muy común en ambientes cristianos personas religiosas que dicen creer en Cristo, pero que están volviendo a la ley, a circuncidarse, a guardar el sábado. Nosotros en la cuarta revista tratamos ese tema. Si usted lo quiere leer, ahí fuimos bien detallados. Entonces, volvamos allá a Filipenses. Dice ahí en el verso 2, guardado de los perros. Perros en el sentido de que eran personas que realmente no eran creyentes. El perro era un término que usaban los judíos para hablar de los gentiles, ¿sí? Porque los gentiles vivían como animales, ¿sí? Y los judíos los sentían como animales, ellos eran el pueblo santo, ¿no? Entonces Pablo usa ese lenguaje que era común de ellos para referirse a personas no convertidas. Dice, guardados de los malos obreros, o sea, su obra no era verdadera, no era una obra maligna, que no debía ser tolerada, por eso teníamos que guardarlo, ¿no? Además que, guardados de los mutiladores del cuerpo. Ese mutiladores del cuerpo se refiere a que su énfasis era la circuncisión, ¿sí? Porque eso era lo que enseñaban los judíos, ¿sí?, judaizantes, que para una persona ser salva tenía que circuncidarse. Entonces Pablo, irónica y sarcásticamente, le dice, guárdense de los mutiladores, ¿sí? Como nosotros decir hoy en día, guárdense de los sabatistas, o sea, los que guardan el sábado, o guárdense, ¿sí? Era un sarcasmo que Pablo usaba para referirse a los de la circuncisión, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues por el verso siguiente. Porque nosotros somos la circuncisión. O sea que esa circuncisión que ellos querían hacer practicar a los cristianos, que practicó Israel en el antiguo pacto, era una figura de la verdadera circuncisión. Nosotros no tenemos que circuncidarnos porque en realidad nosotros vivimos la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón, ¿sí? Donde Dios corta aquel corazón duro para dejarnos un corazón de carne, vivo, ¿sí? Nosotros somos ahora los que confiamos en Cristo y ya no en las obras de la carne, que eso era lo que figuraba la circuncisión hecha por mano de hombre, como lo dice Pablo en otro pasaje. Entonces, a veces se nos critica falsamente, por ejemplo, que nosotros como cristianos, hay muchos, yo tengo ahí unos hermanos que en algún tiempo hasta se reunían con nosotros, hoy están en estos ambientes judaizantes, y dicen, no, es que esos cristianos que quebrantan la ley, dicen que la ley ya no están vigentes, blasfemos, ¿sí? Entonces la acusación de ellos contra nosotros es que nosotros decimos que podemos quebrantar la ley, pero es al contrario. Nosotros decimos que no guardamos la ley porque Cristo cumplió plenamente la ley y ahora nosotros en Cristo somos los que tenemos la verdadera ley, la ley del Espíritu. Y la vivimos ya no por exigencia, sino por amor a Dios. Entonces la acusación es al contrario. Como alguien decía, nosotros, ustedes que niegan el Antiguo Testamento. En realidad no, nosotros no negamos el Antiguo Testamento. La Iglesia de Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de todas sus promesas. Entonces lo que Apóstol está diciendo, ellos creen que esa circuncisión en la carne es la verdadera, pero nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Sí? Es que no confiamos en las obras de la carne, sino confiamos en Cristo y en el Espíritu. ¿Sí? Ellos creen que son muy buenos o muy religiosos delante de Dios porque ellos celebran la Pascua. Nosotros tenemos la verdadera Pascua porque Cristo fue crucificado. Entonces ellos no entienden, ¿sí?, que ellos están en la sombra y volviendo a aquello que era parte del pasado. Pero nosotros estamos viviendo la realidad y el cumplimiento y la consumación plena del pasado en Cristo Jesús. Eso es lo que algunos no entienden, ¿no? Entonces comenzamos ahora a ver el pasado, hermano, porque aquí Pablo comienza a hablar de su pasado. Porque eso que estos hombres creían Pablo lo entendía claramente. Pablo era un judío muy, muy religioso, ¿sí? Y ahí nos va a hablar de su pasado. Dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea que el cortar la carne era una demostración de que el hombre no debía confiar en su propia carne, sino debía confiar en el Espíritu y gloriarse en Cristo Jesús. Entonces lo que enseñaba la verdadera circuncisión era lo que estaba viviendo Pablo y la iglesia, no lo que querían introducir aquellos hombres que solo con un rito externo se gloriaban en la carne. Pero la circuncisión hablaba era de otra cosa, ¿sí? Entonces es tremendo, ¿no? Porque a veces se nos dicen, no, yo he escuchado eso, y usted de pronto, si en algún momento llega a encontrarse con estos ambientes, usted va a escuchar argumentos así. No, es que necesitamos volver a las raíces hebreas de la fe cristiana. Entonces yo le decía a un hermano, ¿usted quiere volver a las raíces hebreas de la fe cristiana? Eso es bueno, sí, hermano, eso es bueno, sí. Vuelva a Jesucristo, a los apóstoles y a la enseñanza del Nuevo Testamento, que esas son las raíces de la fe cristiana. Ellos fueron judíos, pero judíos que entendieron la palabra de Dios. Porque hoy en día, lastimosamente, hay un grupo de cristianos que no están volviendo a Pablo, a los apóstoles, a Cristo, sino están volviendo a aquellos que rechazaron a Cristo. Y están volviendo a aquellos a que rechazaron, que persiguieron y que Pablo denuncia constantemente. ¿Sí? Volver a las raíces hebreas de las Escrituras y el mensaje verdadero de la palabra de Dios no es volver a circuncidarse, hermano. Es una falacia, es un engaño, eso es de lo que vamos a ver ahora. Es volver a lo que dijo Jesús, a lo que dijo Pablo. Y ellos denunciaban ya esas prácticas actuales que existen en muchos ambientes religiosos, porque existe un peligro también en el ambiente religioso. No todo ambiente religioso es verdadero, no toda enseñanza es verdadera, hay que probarla a la luz de las Escrituras. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, si ellos quieren confiar en la carne, yo también tengo que confiar en la carne, o sea, yo no soy diferente a ellos en su celo en cuanto a la carne, es lo que dice Pablo. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. O sea, si ellos se glorían en asuntos de la carne, yo me voy a comparar ahora con ellos. Pablo entra en el plano de ellos. Ah, ustedes quieren hablar de la ley, ustedes quieren hablar de religión, ustedes quieren hablar de circuncisión. Bueno, hablen conmigo porque yo fui esto. Y miren lo que dice Pablo, que fue. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos. De hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, ustedes que quieren establecer, imponer obras de la carne, vamos a recordar, yo les voy a recordar quién era yo en la carne. Miren lo que dice Pablo. Primero, circuncidado al octavo día, ¿sí? Una persona que fue conforme a la ley, circuncidado al octavo día, ¿sí? Habían personas que se volvían prosélitos al judaísmo o nuevos convertidos y eran circuncidadas a la edad que se convirtieran. Digamos, si yo me quería convertir al judaísmo, me podía convertir, pero me tenía que circuncidar. Tuviera 30 años, 40 años, 20 años. Entonces, tremendo, porque Pablo dice, yo no fui de los que se circuncidó después, sino yo de nacimiento. ¿Sí? Yo no soy un prosélito, sino yo soy de nacimiento. ¿Sí? Y es lo que sigue diciendo Pablo. Del linaje de Israel. O sea, yo no soy un convertido al judaísmo como prosélito, un gentil que quise adquirir la fe judía. No, yo soy de linaje. O sea, yo soy hijo, yo soy descendiente de Jacob. ¿Sí? ¿Qué más dice? Porque es que hoy en día, no, es que yo soy judío y ahora me estoy circuncidando. ¿De dónde es? No, de México. ¿De qué ciudad? No, de Perú. O sea, no, de su linaje son de otras naciones y quieren volver a aquellas cosas. Qué absurdo, ¿no? Eso es lo absurdo de la religión sin Cristo. Y dice, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? ¿Por qué de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín fue la tribu que tuvo primero la monarquía en Israel. El primer rey fue de la tribu de Benjamín, Saúl. Es más, Pablo se llama Saulo, porque seguramente quisieron hacer una referencia al primer rey de Israel, que era Saúl. ¿Sí? Dice, hebreo de hebreos, no un prosélito, no, un hebreo de sangre, de linaje. En cuanto a la ley fariseo, o sea, Pablo pertenecía a la secta de los judíos más estricta, más religiosa que existía en la época. Y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, si quieren hablar de celo por la ley, dice Pablo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermano, Pablo está mirando su pasado, recuerden, ¿sí? O sea, ustedes se quieren gloriar en la circuncisión, en la carne, en ese celo religioso. Yo más, yo conozco ese camino. ¿Sí? Ustedes quieren hablarme aquí de ley. Yo fui fariseo. Criados de Pablo se crió con uno de los rabinos más importantes de su época, Gamaliel. ¿Ustedes me van a hablar de religión? ¿Sí? Entonces viene aquí como si yo no supiera ese camino, está diciendo Pablo. Yo conozco todo eso, años, ¿sí? Aún entendiendo que eso era la verdad, yo perseguía a la iglesia, dice Pablo. Pero, gracias al Señor, ese es el pasado de Pablo, ¿no? No es el presente. Es lo que dice Pablo. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo, mostrándonos su pasado, haciendo uso de su pasado para refutar los argumentos de los de la circuncisión, los mutiladores, Pablo dice, yo conocía todo eso, pero todo eso, cuando conocí a Cristo, dice Pablo, ahora lo tengo por basura. Y literalmente hay palabras que Pablo usa que son bien fuertes. Esa palabra aquí, basura, en el griego es así, estiércol. No necesito traducirse al español, ¿cierto? Pero entiende la idea de Pablo. Mire lo que está diciendo Pablo. Aquellas cosas que... Miren el absurdo de estos falsos cristianos. No es que nosotros somos cristianos y nos queremos circuncidar. No es que nosotros somos cristianos y queremos guardar el sábado. No es que nosotros que somos cristianos queremos volver a celebrar leyes. Dice Pablo, sí, yo conozco todo eso. ¿Yo? Y sabe que yo viví todo eso. ¿Sí? Yo me puedo gloriar también eso. Pero sabe que cuando yo comparo eso con Cristo, para mí eso es estiércol. Qué frase fuerte, ¿no? Para mí eso es basura. Hermano, y nosotros podemos decir eso del judaísmo y de cualquier tipo de religión. Cualquier tipo de doctrina, de religión, que no sea la verdadera, sentada en Cristo. La obra de Cristo y la adoración a Cristo es estiércol. No importa que lo que los hombres hagan, hermanos. No solo para Pablo, para Dios también. Para sus obras de inmundicia, hermano. ¿Sí? Pablo está diciendo, todo lo que ustedes hagan sin Cristo y todo lo que yo hacía, porque Pablo se pone en el lugar de ellos, ¿eh? Para mí todo eso era ¿qué? Estiércol. Basura. No tiene ningún valor. Cuando yo veo a Cristo y miro mi pasado, dice Pablo, eso es, lo dejo atrás. Ya no tiene ninguna comparación con mi presente en Cristo. Ya después de que yo encontré a Cristo, para mí todo eso, y usted dice así, Pablo había construido una vida religiosa que cuando él se encontró con Cristo, él no le importó dejar todo eso atrás. Porque encontró algo tan glorioso, algo de tanto valor, que lo que miró atrás era ¿qué? Estiércol para Pablo. Entonces, este es el pasado de Pablo, ¿no? Y Pablo usa su pasado para refutar a los de la circuncisión. Porque ellos se querían gloriar en ciertas cosas, las que Pablo ya conocía. Por eso cuando a mí un cristiano me dice, no hermano, es que ahora sí estoy haciendo la voluntad de Dios, ahora estoy guardando la ley, ahora sí estoy celebrando el Shabbat, ahora sí estoy no sé qué. Y yo apenas pienso, uy, este hermano dejó a Cristo por lo que Pablo consideraba basura. Este hermano dejó el camino cierto, el camino correcto, la verdad en Cristo, para volver a cosas que la Biblia llama que son basura. Es que busqué mi apellido y mi apellido se encuentra en el linaje, en el no sé qué. Para Pablo eso es basura. Ahora, claro que eso también puede aplicarse en muchos aspectos, ¿no? Nosotros, Pablo está refutando un peligro religioso. Pero, hermano, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en esta vida que no tenga valor eterno en Cristo, igualmente, hermano. Es que nosotros a veces comenzamos a hablar del pasado. No, es que yo en el pasado. Hermano, nosotros como hablábamos ayer cuando estábamos en Cristo, éramos como el gadareno. Así, literalmente, andando entre cementerios, gritando como loco. Sí, pero Cristo nos alcanza. Entonces, el pasado de Pablo era toda esa vida religiosa, toda esa vida vana, toda esa vida de esfuerzo humano que no le acercaba a Dios verdaderamente ni le llevaba a conocer. Ahora, ¿cuál es el presente de Pablo? Vamos a leerlo, porque ya vimos el pasado, ¿no? Y Pablo introduce eso haciendo una refutación muy clara a los de la circuncisión. Ahora mire lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia en el 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, Pablo veía eso como basura por amor a Cristo. Y lo tenía como pérdida por llegar a un conocimiento más amplio y profundo de Cristo. Entonces, el presente de Pablo ahora es poder conocer más a Cristo. ¿Sí? Y dice ahí, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces ahora, ¿cuál es el presente de Pablo? Conocer a Cristo y ganar a Cristo. Ahora, ¿qué lenguaje misterioso? Porque de alguna manera Cristo se dio, ¿sí? Pero todo eso que Cristo hizo y dio por nosotros, ahora Dios espera que lo conozcamos. Experimentalmente, personalmente. La verdadera fe cristiana tiene que ver con Cristo. El Evangelio de Dios es Cristo. Crecer espiritualmente es conocer a Cristo. Pero no es solo de una manera intelectual, sino experimental y madurar en él. Pablo llama a eso ganar a Cristo. ¿Sí? Qué frase interesante, ¿no? Hay cosas que no son dadas en Cristo, pero que para disfrutarlas tenemos que ganarlas. Ahora hay cosas que son incompatibles. Si yo estoy ganando o amando lo que era de antes, yo no voy a poder disfrutar lo que tengo ahora en Cristo. Él dice, dejo atrás para. Por, ¿sí? Entonces, por un lado, el creyente para poder disfrutar su vida presente en Cristo muchas veces tiene que desvincularse de lo que tiene atrás. ¿Sí? Y más en este caso, como Pablo nos viene enseñando, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, Pablo desea que cuando Dios le halle, le encuentre, le llame a su presencia, le encuentre y le llame a su presencia, él pueda ser hallado en Cristo. No justificándose por la ley, sino por medio de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, quiere ser hallado justificado en Cristo, perdonado, reconciliado con Dios. ¿Sí? Y eso es bien importante, hermanos. Porque uno de los problemas que tenía la ley es que la ley mostraba la justicia de Dios, pero denunciando el pecado del hombre, sin justificar al hombre. En cambio, ahora en Cristo, Dios nos justifica por medio de la fe a través de su Hijo. ¿Sí? Y Pablo quiere ser hallado en esa fe, en el Evangelio. Pablo no quiere moverse de eso. Y eso es bien importante. El presente de Pablo es no perder su posición en Cristo. Al contrario, conocer más a Cristo, amar más a Cristo, disfrutar más de Cristo. Y dice ahí, a fin de conocerle. Ese es el presente de Pablo. Oye, uno podría decir, pero Pablo, mire las cartas que Pablo ha escrito. Ya ha escrito Romanos, ha escrito Gálatas, ya está escribiendo Colosenses en este momento, Efesios. Y Pablo dice, yo quiero conocerle. Entonces, si Pablo no le conocía, ¿quién le conocía, hermano? Pero cuando usted puede, como dice Pablo en Efesios, leyendo lo cual podéis entender el conocimiento que tengo yo acerca del misterio de Cristo. Y usted lee y dice, realmente Pablo conocía a Cristo. Pero Pablo en su presente dice todavía, a fin de poder conocerle. Hermano, una cosa es llegar a Cristo y otra conocerle. Y esto es como la vez pasada decíamos, cuando hablamos del conocimiento de Jesucristo, a veces el conocimiento es como un río, ¿sí? Comenzamos y nos introducimos en el río. Y usted comienza a descender con el río. Y usted ve que el río es precioso, algunos ríos profundos, pero usted ve la orilla, a un lado y la orilla al otro. Pero usted comienza a avanzar en el río, en el conocimiento de Cristo. Usted va a ver que el conocimiento de Cristo es como un río que lo va conduciendo al mar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo, hermano, es tan profundo y tan amplio que es como, usted al comienzo piensa que usted conoce, ¿no? Ve la orilla, pero cuando usted llega al mar y se va introduciendo en el mar, usted comienza a perder los límites. Y usted comienza a mirar y comienza, ya no ve la orilla, y usted comienza a decir, ya hay agua por todo lado. Hermano, y así es Cristo. Cristo en sí mismo. Esto es bien importante saber. Cristo en sí mismo, como Dios mismo, ¿sí? Nunca lo llegaremos a conocer perfecta y plenamente. ¿Sí? Es imposible para nuestra pequeñez humana. Entonces Pablo, aunque era el gran apóstol, él iba en el río y decía, ah, Romanos, ah, Gálatas, ah, Colosenses, ah, Efesios. Llegó un punto cuando volteó a mirar, ya estaba en el mar y comenzaba a mirar, necesito conocerle. Hermanos, Cristo es tan amplio, hermanos. Cristo es... Por eso no tiene comparación, ¿no? Nosotros vamos a orar toda la vida, hermano. Como alguien decía que... Creo que fue el hermano J.C. Ryle, no me acuerdo el nombre del autor, que al morir él escribió muchos libros, mucha teología, enseñó durante 40 años. Y al morir, él escribe una oración y dice, Señor, te doy gracias por haberme permitido tocar el borde de tu libro. ¿Eh? Un teólogo así, hermano, que escribió libros de teología, enseñó durante muchos años y... Señor, te doy gracias por permitirme tocar el borde de tu libro. ¿Sí? Y otro teólogo que cuando estaba al punto de morir, le dice a uno de sus siervos, tráeme el libro. Entonces el empleado le dice, pero ¿cuál libro si usted tiene una biblioteca como de 20.000 libros? ¿Cuál libro? No, solo hay un libro. Tráeme el libro, el único libro. Lo demás es... Hermano, el conocimiento de Dios es tan amplio, hermano. Y usted va a pasar meses, años, va a pasar su vida. Pero ese es nuestro deber presente, conocerle. ¿Sí? Pablo se veía así, Pablo se veía como quien, como un estudiante, un discípulo, hermano. ¿Sí? En estos días hablaba con unos profesores, con los hermanos, y hay un hermano que ya tiene como casi su edad. Y ha enseñado en universidad cristiana hace muchos años y dice, hermano, yo soy un estudiante. Y literalmente no es un asunto de orgullo, es que realmente todos somos un estudiante. Cuando hablamos de las cosas de Dios, el conocimiento de Dios, su sabiduría y su riqueza son insondables, hermano. ¿Sí? Inescrutables, dice el mismo Pablo. Entonces, ese conocimiento tiene que ser más amplio, es nuestra responsabilidad presente. Poder conocerle, dice, a fin de conocerle. Pero no es solo un conocimiento intelectual, hermano. Mire lo que dice Pablo. Y el poder de su resurrección. O sea, Pablo quiere experimentar a Cristo, su poder. Así como Pablo vio que Jesús resucitó y creía que Jesús resucitó, Pablo quería conocer a Cristo para experimentar el poder de Cristo en su vida. Sí, ese poder que venció la muerte. Y de la misma manera, cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, su verdad, su palabra, eso debe tener un fin también. Conozca a Cristo para experimentarlo. ¿Sí? Conozca a Cristo para vivirle. Conozca a Cristo para que su vida pueda disfrutar de las cosas que Cristo vivió, su poder y su resurrección. Entonces, como alguien decía, Dios no quiere tener teólogos. Dios quiere tener hombres poderosos en el Espíritu Santo. El conocimiento de Cristo nos debe llevar a conocer el poder de su fuerza. Un poder que nos pueda ayudar a vencer el pecado. Un poder que nos pueda ayudar a vencer el mundo. un poder que nos puede ayudar a vencer nuestra debilidad, un poder que nos ayuda a vencer las tentaciones, un poder que nos ayuda a vencer los desafíos. Pablo decía, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros sí nos gusta experimentar el conocimiento, pero como que dice Spurgeon, nuestra biblioteca es grande, pero nuestra vida de oración es pequeña. ¿Sí? O decía Hernández Díaz López, nuestra cabeza está llena de información, pero nunca somos capaces de predicar el evangelio a las personas. A Pablo no, Pablo liga todas las cosas, conocimiento y poder. Poder para orar, poder para evangelizar, poder para cumplir nuestros deberes cristianos, poder para ser paciente, poder para vivir todo lo que necesitamos. ¿Y eso se experimenta en qué? En Cristo. Esos son nuestros, ese es el presente de Pablo. Hermano, recuerde que Pablo está en una prisión. Sí, nosotros a veces pensamos, no, es que estamos en cuarentena, qué difícil. No, hermano. Aún en cuarentena podemos conocerle. Y en cuarentena debemos desear experimentarle. ¿Sí? Y dice. Y, ese y. Pablo, ese y de Pablo. Y la participación de sus padecimientos. O sea, Pablo quiere experimentar el poder de su resurrección, pero Pablo también quiere participar de los padecimientos de Cristo. Ya Pablo les había dicho a los filipenses que Dios les había concedido a ellos no solo creer, sino también padecer por Él. Entonces Pablo dice, yo quiero conocerle, experimentarle y sufrir por Él. Ahí están las características de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que está conociendo a Cristo, que le está experimentando en su vida, pero también que está con disposición a sufrir por él. Hermanos, nosotros queremos, como buenos creyentes, el buen creyente va a llenar su cabeza de la palabra de Dios. ¿Sí? Su vida de la experiencia del poder del Espíritu. Y su espalda de los azotes del sufrimiento por esa causa. Esas son cosas que van en el camino juntas. Y Pablo lo dice, ¿no? Y él lo está viviendo, ¿no? Dice, yo quiero conocerle, experimentarle y participar de sus sufrimientos. O sea que para la cárcel de Pablo no era algo como malo, ¿no? Yo quiero sufrir por Cristo. ¿Quién va a la cárcel? Dice Pablo, yo. Yo, porque lo que conocí es tan precioso que hasta por eso estoy dispuesto a sufrir. ¿Eh? Qué precioso, ¿no? Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, no es que hayan personas que no van a llegar a la resurrección de los muertos. Todos vamos a resucitar, dice Pablo en otra carta. Entonces, ¿qué es eso, llegase a la resurrección de los muertos? Pablo tiene la idea, porque él más adelante, en una carta anterior, Primera de Corintios, se le ha enseñado esto, que aunque todos vamos a resucitar, no todos vamos a resucitar de la misma manera. ¿Sí? Hay algunos que van a tener mejor resurrección. ¿Y cuál comparación Pablo hace? Dice, como las estrellas. Hay unas estrellas que tienen más gloria y hay otras estrellas que tienen menos gloria. Entonces, el día que el creyente resucite, algunos creyentes van a tener mucha luz, gloria en sus cuerpos resucitados y otros creyentes poca luz. Y Pablo dice, yo quiero experimentar a Cristo, conocer a Cristo, sufrir a Cristo, para que el día de la resurrección yo pueda experimentar esa gran y gloriosa resurrección. ¿Sí? Ahora Pablo comienza a mirar el futuro. La realidad presente, como yo asumo mi vida cristiana, va a tener efectos trascendentales en el futuro. ¿Sí? La parábola de las 10 vírgenes enseña esta realidad. Llegó el Señor, se despertaron las vírgenes, y unas se dieron cuenta que tenían luz y otras se dieron sin luz. Hermano, eso va a ser tremendo, porque el día del juicio de Cristo, usted antes de pasar por el este, usted ya va a darse cuenta cómo va. Usted va a decir, uy, ¿tengo luz o no tengo? ¡Uy, este tiene luz! ¡Deme su luz! No, ya, el tiempo para tener luz era allá, usted no tiene luz. Pablo nos dice, yo quiero conocerle, yo sufro para poder ese día experimentar la resurrección de gloria. Ahora dice, ve lo que sigue diciendo, no que lo haya alcanzado ya. Ese es su presente. Pablo se ve como alguien que no ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? Cuando Pablo se miraba a sí mismo, él decía, yo sigo porque no lo he alcanzado. Pablo está en sus últimos años de vida cristiana. Tiene tal vez unos 10 o 12 años más de vida cristiana. Y él decía, imagínense, es que yo me pongo a pensar, Pablo ya había fundado un montón de iglesias, había predicado por muchos países, Pablo había dado testimonio, había sufrido, había sido azotado, ya encarcelado, ya. Y dice Pablo, todavía no lo ha alcanzado. Entonces el presente de Pablo, ¿cómo quién es? ¿Cómo qué es? Como un atleta que no ha llegado a la meta. Por un lado, él mira el pasado dice, uy, eso es basura. Ahora el presente, estamos corriendo, no lo he alcanzado ya. Sí. Estoy en esa carrera, dice. Sí. Dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui. Para lo cual fui también asido por Cristo. Eso. O sea, Pablo comienza aquí a poner otra idea. Hay una meta. Cristo me llamó para esa meta. Entonces yo corro, yo avanzo, yo sigo con el fin de llegar a esa meta. ¿Sí? Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Mira esta frase, hermanos. Yo no lo he alcanzado, hermanos. Pero una cosa hago. ¿Qué era Pablo? ¿Quién era? Pablo era una persona monotemática. Era una persona que se estaba ocupando de una sola cosa. ¿Sí? Aunque esa cosa pues involucraba muchas cosas. Pero Pablo decía, yo ahora lo que hago es prosigo. Solo hago una cosa. ¿Qué está haciendo este Pablo? No, yo estoy siguiendo. ¿Qué está haciendo Pablo ahí en acá? No, yo sigo. Hermano, si nosotros debemos tener este mismo sentir que Pablo. ¿Qué está haciendo? No, yo sigo. Yo prosigo. ¿Qué más está haciendo? No, yo pues todo lo que tengo que hacer en el camino, pero yo voy siguiendo. ¿Sí? Pablo se veía como un atleta que solo estaba haciendo una cosa. ¿Sí? Me acuerdo que el hermano Samuel Pérez Millos, cuando él fue a estudiar teología, Le parece que era el hermano, se me fue el nombre ahorita, Francisco La Cueva, con el que iba a estudiar. Entonces le dijo, ¿qué quiere estudiar? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Porque se iba a dedicar a crítica textual, un poco de cosas que son bien difíciles. Entonces el hermano le dijo, no, escoja una de las dos no se pueden. Entonces él dijo, no sé, no escoja Nuevo Testamento porque, bueno, hay una discusión teológica. Pero, ¿a qué idea voy? Hermano, usted tiene que escoger una cosa. Dos no se puede. O sigue a Cristo o no sigue a Cristo. Dos no se puede. Una cosa solo se puede. O sigue o no. Porque cuando uno está entre dos caminos, el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Pablo no tenía doble ánimo. Pablo decía, ¿qué está haciendo Pablo? No, yo sigo. Pero está en la cárcel, sí, pero allá también sigo. Salió, pero todavía sigo. ¿Qué está haciendo? No, sigo. Sí, hermano, nosotros deberíamos tener una meta. Un objetivo claro. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene un objetivo claro no sabe para dónde está dirigiéndose. ¿Sí? Yo siempre digo, y uso ese lenguaje, nosotros no somos mochileros espirituales, hermano. Nosotros tenemos un objetivo claro al que vamos caminando. Y allá apuntamos todas nuestras fuerzas, todos nuestros deberes, nuestro deseo, todo hacia allá. Y así debería ser el cristiano. El cristiano tiene una esperanza futura que mira allá. Lo mismo que Jesús, como leíamos ahora en la cena. El cual, ¿qué? Teniendo el gozo puesto. Él tenía una meta, él iba hacia allá. Y dice, y yo estoy leyendo ahorita a Marcos, y los discípulos cuando veían caminar a Jesús hacia Jerusalén se asustaban. Porque iba rápido y iba así adelante. Ellos sabían que Jerusalén era un ambiente bien peligroso. Ellos estaban como, en cambio Jesús caminaba sin ningún temor hacia la meta. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una meta. Pablo también tiene una meta. Y él prosigue. Entonces el presente de Pablo es como un atleta que está enfocado en un solo aspecto, corriendo la carrera. A veces uno se ocupa de muchas cosas, ¿no, hermano? Y a veces pierde como... Yo es hacia allá. ¿Sí? Prosigo. Hay algunos que para dónde van, no, no sé. Entonces, pues, ¿no? Como no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Mochileros espirituales. Salen a ver qué bus le pasa, hacia dónde le va. No, hermano, nosotros no podemos vivir la vida así. Y dice, ¿en el qué? En el 14. Dice, no, en el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, es el pasado, ¿no? Y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo es una persona que está dejando algo acá y se está extendiendo hacia algo que está por delante. Y por eso está cumpliendo unos deberes ahora, ¿no? Y dice, prosigo a la meta. Yo sigo, sigo avanzando. ¿Cuál meta? Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora Pablo habla de algo, hermano, galardón. Él sigue, ¿por qué? Porque él sabe que hay un premio. Hay un supremo llamamiento y hay un premio para aquellos que corran en pos de ese supremo llamamiento. Hermano, nosotros debemos saber esto. Ningún sufrimiento, ningún sacrificio, ningún deber aquí bien cumplido va a quedar sin pago, sin recompensa. Todo va a ser recompensa. Pensado. No es que tampoco estamos sufriendo en vano, hermano. No, es un sufrimiento que va a ser recompensado. Es un trabajo que va a ser galardonado. Hay un premio. Pablo dice que los atletas corrían por un premio, no corrían porque sí, ¿sí? Hay gente que corre porque sí, ¿sí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, digamos, un atleta que se está preparando, él sabe que hay unas olimpiadas, él sabe que hay unas medallas, y él sabe que para poder obtener esas medallas hay un sacrificio. Pero él se sacrifica por eso, ¿no? ¿Sí? Debe haber una motivación, y Pablo tiene una motivación. Hay un premio para el supremo llamamiento. ¿Sí? Como alguien un día me decía, ¿y no les pagan? Entonces yo le decía, sí, me van a pagar y usted no se imagina lo que me van a pagar. Por eso corro. Y no me refiero a dinero. Algún día yo sé que me van a pagar. Yo sé que Dios no es deudor de nadie. Y todo el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo que hagamos por amor a su nombre va a ser recompensado. Otros ya tuvieron su pago aquí. ¿Sí? Pero hay otros que tenemos un premio que estamos buscando y que Dios nos conceda correr de tal manera que alcancemos el premio. Y eso es ese sentido, hermano, de competencia que tiene un atleta, lo debería tener el cristiano, hermano. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo ahí. Deje ese pasaje ahí y ahorita volvemos. Primera de Corintios 10. Pablo habla de ese sentimiento que él tenía. Dice en el 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. O sea que Pablo corría como uno que quería obtener el premio. O sea, todos corren, dice Pablo. Pero a la verdad, solo uno se lleva el premio. Ahí es donde se encuentran esos pasajes. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. En cuanto al premio, hermano, no todos los cristianos van a tener premio. ¿Quiénes van a tener premio? Los que corren de tal manera que pueden obtener el premio. La salvación es por gracia, claro, la recompensa no. La recompensa está ligada a nuestra responsabilidad y a la manera como corrimos. Dice Pablo, corre como un atleta que está en una competencia que quiere llegar de primeras. ¿Sí? Cuando un atleta está corriendo y él ve que otros se están desanimando, están parando, para él eso no es un problema, para él eso es mejor, ¿no? Entonces a veces nosotros como que no, el fulano está desanimado, no, va a quedar con él porque, no hermano, corra. Usted tiene una meta por delante, usted tiene un camino el cual debe avanzar. Y yo también, y debemos correr como alguien que desea obtener. O sea, no debe haber comodidad en la vida cristiana. ¿Sí? No debe haber llegar a un punto donde nos contentemos con nuestro estado actual. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros debemos correr como el que está en una competencia y no ha llegado a la meta. No, yo quiero descansar cuando llegue al cielo. Cuando llegue a la meta. ¿Sí? Pablo está en una cárcel ya viejito, sufriendo, y Pablo dice, yo corro. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros debemos correr, hermano. Por eso, por ejemplo, el pasaje que leía a nuestra hermana, llénate de ánimo y esfuérzate, echa mano a la obra, porque ¿sí? Uno solo descansa cuando acaba la obra. ¿Sí? Pero hay obras que no se van a acabar sino hasta cuando lleguemos a la meta. Mientras tanto necesitamos que correr. ¿Sí? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea, golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo se pone como ejemplo. Yo corro porque, imagínense, yo anunciando a los otros que corran y yo sea eliminado. O sea, si Pablo puede ser eliminado de esta carrera, hermano. O sea, piensen nosotros. Que, si Pablo nos lleva ventaja en su carrera y dice, yo puedo ser eliminado, piensen nosotros. Esa es la enseñanza de Pablo. Es corra de tal manera que no sea eliminado. Prosiga, avance. Hermano, esas son palabras que son para nosotros. Necesitamos seguir, hermanos. Nosotros hemos comenzado la carrera, pero necesitamos seguir, ¿no? Nosotros hemos comenzado, pero necesitamos avanzar. ¿Sí? Aún lo que hemos alcanzado necesitamos tenerlo, ¿sí? No es que ya llegué a la meta, a la mitad, ya estoy bien, ¿no? No, siga, hermano, porque si no ha llegado a la meta, a la mitad. ¿Sí? Hay gente que pierde la carrera ahí ya estando a punto de llegar, ¿no? ¿Eh? No, necesitamos es terminar. Y dice en el 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en el sentido de que somos en Cristo, hechos perfectos en Cristo, pero aunque no hemos alcanzado la perfección, ¿no? En Cristo somos perfectos, pero no hemos alcanzado la perfección. ¿En qué sentido? Ya tenemos la provisión, pero ahora necesitamos vivirla, experimentarla y potenciar esa provisión para que lleguemos a la perfección que Pablo está hablando ahora, que es la resurrección de los muertos. Y dice, esto mismo sintamos. O sea, Pablo quiere que sintamos eso que él está sintiendo, hermanos. ¿Sí? Que nos sintamos como atletas que estamos corriendo. Que también sintamos que somos personas que tenemos un pasado que... Esto que Pablo está hablando deberíamos sentirlo todos, hermanos. ¿Sí? Y dice ahí. Y si otra cosa sentís... Ah, no, hermano, yo no soy un atleta, yo estoy aquí. Usted no tiene ese mismo sentir, dice Pablo. Esto también os lo revelará Dios. En algún momento Dios se lo va a revelar. ¿Sí? Pero en aquello que hemos llegado... sintamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pablo de alguna manera quiere poner el sentir suyo de lo que ha vivido, ha experimentado y lo que está haciendo en los hermanos. Y nosotros también queremos tener ese sentido, ¿no? De poder ser personas que estamos prosiguiendo, caminando, avanzando, así como Pablo. ¿Sí? La perseverancia de Pablo, hermanos, es extraordinaria. Cuando usted lee el libro de Hechos, usted queda impresionado, no queda. Digo, Pablo, cómo hablaba, lo motiva a uno, ¿cierto? No, no, no se siente, Señor, yo me siento cansado y no he hecho nada, hermano. Y miro a Pablo sufriendo, siendo golpeado, y se paraba y seguía y seguía y seguía. Y uno a veces en día se amanece como que, no, no, ya no quiero hacer, ya. En cambio, Pablo es un gran ejemplo, ¿no? De un atleta cristiano que corrió. Y él ya al final escribe su segunda carta a Timoteo y dice, ya, peleé la batalla, guardé la fe, acabé la carrera. Solo me espera la corona, ya llegué. Me sentí un momento que ya llegó. Ya el Señor le dijo, vengo por ti. Y el Señor ya viene con su corona para mí. Que nosotros podamos terminar nuestra vida cristiana así, ¿no? Que podamos decir, ya estoy listo, Señor. Llegué. Tremenda ese día, ¿no? Señor, nos conceda vivir adecuadamente nuestro presente. Conocer nuestro futuro en Cristo. Y también darle lugar al pasado que es, ¿no? Pablo es bien claro con ese pasado, ¿no? Su pasado, su presente y su futuro. Señor, nos ayude, mis hermanos, en este caminar que tenemos por delante.